Por haber
No,
venido.
gracias a ustedes. Estoy entre amigos, además.
Por supuesto que está entre amigos, es periodista de ámbito financiero, acreditada en La Rosada y en el Ministerio de Economía, pero además en lo personal quiero decir que yo mucho tiempo, bueno, trabajé en Canal 13 con la Nate, me empezaban a invitar a Intratables, en un Intratables que era dificilísimo. Y la verdad que Liliana fue siempre súper generosa. A veces pasa, ¿no? Les cuento a los oyentes que uno va a un lugar donde no es como muy, no lo siente propio y qué sé yo, y empezás como a conocer una dinámica y hay una mirada que te tranquiliza, ¿no?
Bueno,
A veces la encontrás. Y Lili tuvo esa generosidad que se la voy a agradecer siempre porque es feo, ¿no? Entrar a un lugar y además era un lugar, era heavy ese Intratable.
Sí. Fue el Intratables que se llegó a tener 11 puntos.
Estamos hablando de ese Intratables.
Estamos hablando del Intratables que rompió el esquema de programas políticos, que incluso se iba haciendo sobre la marcha. Cuando vos venías era bastante al principio, porque yo hubiera cumplido 6 años, justo a principio de año, y era el que se iba, también Santiago lo iba moldeando, y había mucha efervescencia, porque Intratables tenía la virtud de juntar gente del kirchnerismo en plena época, si me permiten el término, de fanatismo.
Sí, por supuesto.
Más una oposición que estaba callada y con unas ganas de hablar. Entonces era denso. Hemos vivido, yo mantengo contacto con Santiago y a veces recordamos las cosas que han pasado en ese estudio. Y bueno, y vos venías al principio.
Muy al principio, pero además personalidades muy fuertes, periodistas muy formados. No es que digo, ahora, a mí no me gusta, no sé, después lo hemos hablado con Gaby, el término panelismo, no entiendo muy bien. Me parece que son periodistas y que somos periodistas en un lugar, digamos.
En mi caso yo era un bicho raro, porque cero televisión, lo mío.
Por eso, digo, se buscaron con personalidades muy fuertes. Y me imagino, digo, esto es casi como el detrás de escena, pero ya que estamos llegando a todo el país y que marcó una impronta Intratables en todo lo que fue, digamos, esta etapa del macrismo, ¿cómo se iban, Lili? De verdad te pregunto.
No, de verdad te voy a contestar. Era un programa donde a veces uno salía muy tenso.
Porque terminaba en temas personales, a veces se ha llegado, digamos, sí. ¿No? A la confrontación personal.
Se ha llegado a la confrontación personal, pero básicamente ocurría a veces con Diego Brancatelli, ¿no? Generalmente eran los cruces. Hubo cruces que significaron la pérdida de compañeros, ¿vale? Compañeros que han dejado de ir, como en el caso de... ay, se me fue el nombre de quien estaba al principio... bueno, ya me va a venir la edad,
no es la edad. Es el correr, imagina, sí. ¿Qué dijimos? Acreditada en La Rosada y en Economía, ¿cómo puedes estar? Gracias que hablas más o menos de corrido.
Más o menos,
con eso ya estamos bien,
pero,
dale.
El punto era Fernández Barrio.
Sí.
Me vino, ¿viste?
Claro.
Silvia Fernández Barrio. Pero era un programa donde te ibas muy cargado, porque además era vivo absoluto, y además tenías una rutina, pero como la rutina eran los temas, como deben tener ustedes, vamos a hablar de ley de emergencia, hablemos, por ejemplo, de la economía, pero el como nadie tenía guión, entonces dependía lo que a vos se te ocurriese decir, lo que a Gabriel se le ocurriese decir, lo que a vos se te ocurriese... Y entonces la conversación podía derivar. Y Santiago tenía una cualidad que por eso se pudo hacer ese programa y fue lo que es un excelente director de orquesta contemplando el rating, el minuto a minuto. Entonces, si de pronto veía que el tema iba bien por lo que decía Romina, lo seguían causando por ese lado, pero si de pronto notaba que o no había interés o se podía ir de madre, porque él se ponía de pronto... Él era un gran observador, entonces era un manejar... con un equilibrio.
Uh-huh. Pero con esa gente que tuviste enfrentamientos duros, la tenías que ver al otro día y al otro día, y sí. No es que vas una vez y después, nada, es una convivencia la que tenemos,
era
¿no? Nosotros en los medios.
Una convivencia complicada, pero nunca llegó a mayores. Uh-huh. O sea, al menos yo todavía sigo hablándome, y en mi caso personal yo...
Vos te lo chapaste del Moro.
Ah, bueno,
pero... ¡Epa!
Es verdad.
¿Cómo fue eso?
Che, esperemos que mi marido
no esté escuchando. No,
bueno, lo vio, Lili. ¿Qué quiere que te diga?
Ya que estamos en backstage, ese día me dio un piquito, Santiago.
Así como la ven, ¿eh?
Sí, sí.
Así como la ven.
No se crean, uno tiene sus encantos. Bueno, entonces, Mi marido, en el horario que yo estaba en el programa, estaba en el gimnasio. Y empezó cuando empieza a aprender
las
celular.
Redes.
No, empezó a recibir mensajes. Che, escuchame, cuida un poco a tu mujer. Y no le mandé.
Ella se cuida sola.
Claro. Y dice, hey, es un poco fuerte, ¿qué vas a hacer hoy? Hasta que después, pero el pobre ha hecho de todo en Intratables, lo han hecho entrar con limusín.
Ah, no, no. Bueno, gran programa, Lili Franco. Ahora nos vamos a meter en los dos lugares más interesantes, por supuesto, que tiene la Argentina el día de hoy, los dos escenarios, la Casa Rosada y el Ministerio de Economía. Mientras tanto, está hablando Mauricio Macri. A ver, ¿qué está inaugurando un jardín? Dale.
Va de vuelta para volver informado con Romina Macri.
Lo nuestro duro. Lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por reír. De pronto me vi como un perro de nadie ladrar a la puerta del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo.
Presentando libros en este contexto debe ser como, bueno, donde tengo medio hueco, pero igual, por supuesto, tiene que ver con lo que Lili Franco maneja y hoy es lo que nos está interesando a todos. Vos habías escrito Los secretos de la Casa Rosada,
que abarca desde Alfonsín hasta Macri, porque yo llegué a escribir el ingreso de Macri en la Rosada.
Llegaste.
Y claro, y ahí entregué... y en el caso de Los secretos del Ministro de Economía...
Este es el nuevo.
Que es el nuevo, que se lanzó en agosto, pero que abarca también desde Alfonsín, menos obviamente, porque me voy muy atrás en lo que es ministro de Economía, y llegó a todo, casi todo el periodo de Duhovne, o sea, todos los ministros que tuvo, pero con Duhovne incluido, al cual es conocido por una nota de investigación que yo hice, que fue el famoso Choco Arroz.
Ah, lo que había gastado, claro, que había gastado en Choco Arroz, ¿no?
Sí, si hubiera gastado solo en Choco Arroz, creo que ni siquiera me publican la nota, ¿verdad? Pero el problema es que una de las primeras medidas que toma Macri cuando llega a la Casa Rosada, se entera que todos los funcionarios de alto rango, de director para arriba, incluso asesores o voceros de prensa, etcétera, tenían el almuerzo o la comida gratis en la Casa Rosada. Y él eso lo elimina y hace que todos se paguen. Es más, se quería pagar el almuerzo o lo que consumieran, y le explicaron que no, que el presidente sí todavía puede tener la comida sin pagarla, pero dio la orden de que todo el mundo se pague. Dio la orden también, apenas entró, apenas asumió, de que no se usen aviones particulares, contratar aviones privados, salvo estrictamente que no se pueda ir de otra manera, y él de hecho también lo empezó a hacer. Y en el Ministerio de Economía, con Duhovne, eso no se aplicaba. Entonces el señor, para ir a Mar del Plata, Duhovne, o para ir a Tucumán, no te estoy hablando que iba a un paraje aislado,
donde tenía vuelo de línea, digamos,
sí, si hubiese querido llegar por vuelo de línea, llegaba. No, sí. Él iba estrictamente en aviones privados, que sale mucho dinero. Yo me hago de estos papeles y, bueno, publico la investigación, y aparte, debo decir, estos son los secretos que cuento en los libros, cuando vos no tratás bien a la gente de línea, uno encuentra papeles, ¿viste?
Claro, aparecen mágicamente.
Empiezan a aparecer papeles en tu teléfono.
¡Opa! ¿Qué pasó? Claro.
Aparecen los papeles. Florecen. Y lo cual yo estaba muy documentada. O sea, realmente es una nota que tenía absolutamente todo. Y en el caso, como no le tenía mucha simpatía a Duhovne, él un día pide chocoarroz para la merienda porque estaba a dieta.
Era una cantidad importante.
No, pero pará, ¿por qué? En realidad el chocoarroz se paga por caja chica, es un gasto mínimo.
Claro.
Pero los de línea, no, tenemos que hacer una orden, tiene que ir por expediente. Esto lo podías hacer por caja chica, ¿entendés?
Le tendieron la trampa.
Claro, pero en realidad es correcto. Y él firmó que suministrese choco arroz al ministro. Este, bueno.
Dejó los ganchos, lo veo marcado.
No, pero dejó en todo el resto. También se pagaba comidas en su casa para agasajar, cosa que no corresponde, en realidad, los ministros...
Fue cuestionado lo de Lagarde, ¿no?
Claro, a Lagarde, la invitaba a comer a la casa.
A tu casa. No, eso no es un gasto del Estado.
Es que no corresponde que lo hagas en. Hay un tema.
No corresponde que lo hagas en tu casa.
No corresponde bajo ningún punto de vista.
Si es una cuestión donde laboral, el Estado está representado, laboral, tiene que ser en un lugar del
puede
Estado,
ser,
digamos,
en,
¿no?
O en un, si no hay un comedor del Estado, que puede sí pasar, por supuesto, pueden alquilar, pero tiene que ser un lugar neutral, no puede ser en tu casa. Porque Duhovne no invitaba a Christine Lagarde a su casa para como jugar amiga, al truco, claro, o como amiga. Y si lo hace como amiga, lo paga
lo
él.
Tiene que pagar él.
Claro. Vos sabés que no hay una claridad en el límite, y esto le pasa a todos, ¿eh? A todos, entre lo público y privado. Los funcionarios cuando llegan a la Rosada o llegan al Ministerio de Economía se creen que son dueños de la Rosada o del Ministerio de Economía. Y se olvidan de algo básico. Están primero porque los votamos. Uh-huh. O sea, la primera cuestión es una delegación de poderes. Segundo, somos todos los sufridos habitantes de este maravilloso país los que pagamos la manutención, todo lo que hace un funcionario, desde su sueldo, su auto, el chofer, los empleados, los asesores. Y sin embargo, esto que parece tan obvio, y dirán los oyentes, ¿qué está diciendo esta mujer? Ya sé que lo he pagado por nosotros. Se lo olvidan. Vos sabés que se lo olvidan con una facilidad. A mí me han llegado a contestar voceros, tipo preguntar, ¿cuál es la actividad presidencial de hoy? Asuntos privados. Mira, fantástico. Los asuntos privados del presidente los tiene en su casa. Uh-huh. Mientras esté en la Casa Rosada, los asuntos privados son públicos. No, estás equivocada. El presidente puede tener, todos me han dicho lo mismo, puede tener, es una discusión que no gano nunca. Uh-huh. Están convencidos.
¿Nunca
que
la ganaste?
No, no la ahí, gano. Claro. Están convencidos de que aunque reciba, salvo que reciba a la hija, pero incluso si lo recibís en la
en
casa,
una entidad, claro,
tenés que informar.
Está con la hija, está con, claro, Antonia.
Está con la hija, perfecto. Yo no le voy a preguntar qué está haciendo, claro, no me importa, obvio, el contenido.
No, la agenda es pública, mientras agenda, que esté en lugares públicos.
La agenda es pública porque es el presidente o uh-huh es el ministro. Hoy, una de las primeras cosas que te acordás, no sé si se acuerdan, que Néstor había dicho, Néstor Kirchner, que se publique en toda la actividad. Bueno, duró 2 segundos. Cada presidente que viene dice, vamos a publicar la agenda. 2 segundos dura. Y esto es algo que nosotros como periodistas, ya que yo me encuentro en el lugar, me lo tomo casi como una cruzada, el recordarles que ahí están en delegación nuestra.
Claro.
Y por ende, lo privado lo hacen en su casa, pero no en la Casa Rosada.
Uh-huh. Ahora, perdón, sí, estamos hablando con Lili Franco, la están escuchando y disfrutando, entiendo, en todo el país, donde llega Nacional a través de este Va de Vuelta. Contame, en estos secretos de los ministros de Economía, ¿cuál fue el momento? Digo, no, uno piensa, ¿no? La venimos pasando tan mal hace tanto tiempo. ¿Qué momento de euforia real se vivió? Digamos, de euforia de un ministro, de una gestión en el ministerio, pero con algún asidero real.
Hubo periodos. Por ejemplo, la época de la convertibilidad. Eso fue un momento de gloria, entre comillas, entiendan. Imagínense, sí, en el momento. Finalmente la inflación desapareció, claro, prácticamente. Llegamos a tener deflación.
Claro.
Llegamos a tener deflación, vale decir, la inflación no era un problema. Entonces, en ese momento, el ministro de Economía, que era Domingo Cavallo, era casi un superhéroe. El ministerio, además, la economía en ese entonces estaba creciendo, entonces él dotó y lo mejoró al ministerio a tal punto que lo tecnificó tan de avanzada para esa época que hasta el día de hoy todavía se han adecuado un poco los sistemas, pero te digo que esa estructura, esa mente de ministerio funcionó desde el punto de vista tecnológico. No así profesional en la época de Cavallo, vos, ya que me preguntás euforia, creo que es el único momento que recuerdo.
¿Qué recordás
como es? Sí, una época además vertiginosa. Cavallo no era un fanático del trabajo, para él no existía nada más que el trabajo. Entonces era capaz de convocar una conferencia de prensa, lo hizo, en medio de un mundial donde Argentina estaba por ahí peleando la semifinal, a la cual la única que iba era yo.
Claro, pero una entrevista mano a mano.
Que a la mejor exclusiva, claro, de la historia.
Claro, sí, claro. No iba nadie. Era un hombre muy, para el periodismo fue fantástico cubrir esa época, porque se peleaba con media humanidad. Entonces, Realmente en esa época, yo estaba en Clarín, entonces ibas, se peleaba mucho con Herman González, no sé claro. si la gente es joven, pero fue un ministro muy poderoso que supo estar en economía en claro, la época de la hiper que
el, el anterior a justamente inmediato a Cavallo fue Herman González en economía.
Y entonces a mí me tocaba cosas tales de hacerle una nota a Cavallo o gente de Cavallo que se peleaba contra Herman González, entonces Herman González llamar y yo tenía que ir y en el mismo día le hice tres reportajes. O sea, empecé con Cavallo, Herman le contestó y después le terminó contestando Cavallo. Cosas así. En épocas que no había computadora, sí. ni nada, claro, ni teléfono, ni nada.
No, con el anotadorcito, ¿no?
Y bueno, y fue una época que se peleó y algo esto, vos sabés, con Jabrán. Claro. Fueron, o sea, fueron tiempos muy vertiginosos, tiempos donde realmente la economía, todos querían trabajar en el Ministerio de Economía. Se abrieron, eso hizo bien, todos los presidentes hicieron alguna cosa bien. Y si me quedás un ping-pong, yo te puedo mencionar. Por una. Por ejemplo, una de las cosas que hizo bien Carlos Menem fue establecer el sistema de, en ese momento se llamaba SINAPA, que era establecer las categorías, los empleados no cobrando a dedómetro, qué sé yo, las categorías, los concursos, se abrieron concursos, hicieron, los primeros fueron de verdad, realmente. Y en economía se respetó mucho. Y como era muy prestigioso trabajar en ese momento en economía y en el Banco Central, las dos entidades, realmente ingresaron gente muy valiosa, economistas de mucha, que fueron haciendo una carrera, que son muy, muy valiosos. Todo eso se perdió en la época de Vudú y Lorenzino. Pero realmente como economista...
¿Por qué? Porque ponían amigos, básicamente.
Sí, no importaba si sabían o no sabían. Eso fue una cosa que hizo bien. Y yo, la otra cosa que hizo bien Carlos Menem, de las millones que hizo mal, fue haber, aunque me pueden enojar conmigo, y privatizado las telefónicas. Porque gracias a que privatizó las telefónicas invirtieron mucho. Y entonces nosotros, cuando vino el salto de Internet, pudimos hacerlo en plena crisis del 2000. Porque las telefónicas ya estaban preparadas, claro. Si no, hubiéramos perdido ese salto.
Ahora, Lili, te dejo, pues sé que también Gaby tiene muchas preguntas, pero estamos todos queriendo saber estos secretos, por supuesto, de los ministros de Economía, de La Rosada. Entiendo desde la macro, y no me quiero meter, digamos, en cuestiones técnicas, que esto no es el 2001, pero contame como periodista, yendo todos los días al Ministerio de Economía, ¿cómo se vive?
Hoy se vive con mucha angustia. Pero no la angustia del 2001. En el 2001 literalmente no había plata. ¿Y cómo sé? Porque, por ejemplo, no le pagaban a la gente de limpieza, ni a La Rosada ni en el ministerio. Entonces, los baños, imagínate cómo estaban. No había papel higiénico. O sea, lo hago bien gráfico, sí, ¿viste? Claro, cuando ya no te queda un peso. Sí, sí. Un día, yo lo cuento en el libro, un día llama, en pleno había ya asumido Dualde, y llama Chiche, Dualde, para pedir 600 mil pesos. Escuchen esto, 600 mil pesos.
Tranco.
Que no era mucho tampoco en el 2001, para que entiendas. Para asistencia. No había.
Las manzaneras, ¿no?
En sí, momento. No había seis en la caja, en el Tesoro Nacional de la República.
Pero no era la caja chica de...
No había. Tuvo que pedirle al Banco Nación. Para que, entiendan, eso hoy no pasa. No estamos nadando en abundancia, pero no llegamos a ese nivel.
Pero la sensación, digamos.
La
¿no?
sensación porque, a ver... La sensación en el Ministerio de Economía es que otra vez vamos a refinanciar deuda, otra vez crisis, otra vez la actividad que cae, otra vez la inflación, otra vez el riesgo de hiper, que estás ahí, en el límite. La economía hoy está como en una cornisa, un vientito fuerte por ahí te tumba mal, y una brisa te tumba. Entonces... la sensación es esa, otra vez la misma historia, y una sensación de esto ya lo vivimos, ya pensábamos que se había superado, y con el expertise de ya lo vivimos.
Claro.
O sea, lo malo y lo bueno. Esto lo agarra una sociedad estable y no saben por dónde empezar. De todas maneras, tengo que hacer una crítica, y sobre todo la gestión anterior de Duhovne. todas las medidas que la CUNSA tuvo que sacar de apurado, control de cambio, todo esto, tienen un nivel de improvisación que llama mucho la atención. Por ejemplo, sacan el control de cambio y se olvidan de los fondos comunes de inversiones, marcha atrás. Establecen ahora hoy una marcha atrás que no entiendo, el congelamiento de las naftas para un 4% que no le solucionás el problema. O sea, ves un nivel de improvisación que con el expertise que tenemos, a mí me llevas a la facultad a control de cambio y empiezo a recitarte, porque son cosas como que...
Transacciones inmobiliarias tienen que ver con algo. Van
a volver atrás. Y ahora está pasando que las empresas las hiciste declarar default por no permitirle girar. Eso pasaba con Cristina. Uh-huh. O sea, ni siquiera te tenés que ir muy lejos. Esto es lo que sorprende. Teniendo la expertise que tenemos, volvemos a cometer los mismos errores.
Lili, con respecto, vos decías recién que lo que siempre pasa con cualquier gobierno es que no saben la línea divisoria entre lo que es público y lo que es privado, y en definitiva cómo utilizan los recursos públicos. Ahora, ¿encontraste diferencias en el manejo de la cosa pública con este gobierno con respecto a que muchos venían de la parte empresaria versus los que vienen de la militancia política?
Sí, absolutamente, sí, sí. Yo debo reconocer que el gobierno de Macri va a dejar una economía muchísimo peor en algunos aspectos, en los aspectos que le importan a los oyentes, que es inflación, caída del Producto Bruto, desempleo, pobreza. Deja un poquito mejor la macro, pero eso a la gente para la hora de poner el plato en la mesa no le sirve. Pero va a dejar una economía bastante mal. Pero en lo institucional yo debo decir que la verdad no puedo afirmar que no hubo hechos de corrupción, porque no podría afirmar por desconocimiento, o sea, pero sí claramente mejoraron la institucionalidad. Por ejemplo, cómo se curra, cómo se afana con las licitaciones. El viejo truco, mirá, todos los gobiernos. La licitación primero es un jeroglífico. Antes los tenías que comprar. Uh-huh. Si vos tenés ya que comprar, tenés que estar muy seguro de que no esté arregladito, que generalmente estaban arreglados entre Romina, Gabriel, ella...
Comprar los pliegos.
Claro, ahora ya no se compran, son gratis, están colgados, con lo cual eso no es menor. Uno puede parecer, ay, no, es una estupidez. No, porque ya no tenés que sacar plata de tu bolsillo y arriesgarte a que por ahí la perdés, porque compras el pliego y no es garantía de que obtengas... Son más transparentes en estas cosas. Yo creo que si este gobierno será juzgado por muchas cosas, pero no precisamente por la corrupción. Han establecido métodos que hacen mucho más accesible, o que al menos vos puedas impugnar o te puedas meter. Si no lo haces, eso es problema tuyo, pero la información está. Han bajado los costos. O sea, bajaron los costos con inflación. O sea, quiere decir que se ha cortado las cadenas de favores. Hay otras áreas que yo diría que son emblemáticas en la República Argentina de centros de al menos sospechas de corrupción, que es la aduana. Eso me parece que no se mejoró. Uh-huh. No puedo hacer ninguna denuncia concreta, obviamente, si no lo haría, pero siempre ha sido un lugar bastante oscuro y sigue siendo. Avanzaron bastante en lo que es el narco, eso también se nota. Pero vos me hiciste una pregunta apuntando a si hay una distinción entre público y privado.
En el sentido de que en otros gobiernos por ahí era más común que los funcionarios vengan de la política específicamente. Y en este hubo muchos que vinieron de la parte empresaria. Digamos,
no, y con mucha plata.
Claro.
Bueno, hay gente y se nota. O sea, hay gente que no lo ha visto a esto como una... como un aporte a la patria. Y yo, cuando un par me dijeron, ay, yo estoy dejando todo, es problema tuyo, nadie te obligó.
Nadie te obligó.
Nadie te obligó.
No, seguramente, no estás haciendo un favor, claro. No,
claro. Seguramente estás perdiendo plata respecto de lo que hacía antes, no me cabe la menor duda, pero nadie te obligó. Uh-huh. Sí, eso se nota. Gente que no es que vino acá para salvarse, como se dice vulgarmente. Y yo he visto gente que entraba con un trajecito, el más barato, y viste esos que están brilloso de planchado, y se han ido con unos trajes
italianos.
Pero de esos que vos decís...
El ojo ya lo tiene, viste.
Sí, 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 claro, sí. No. Y además, gente que ha entrado que tenía un reloj, toda la familia se reunió y que después ya, viste, las manos le pesaban, ¿no? O sea, se ve. Uh-huh. cuando vos los ves todos los días. Yo diría que uno de los problemas más grandes, ¿sabes cuál es? Si duran mucho los mandatos. Ahí se aflojan. Y ahí la responsabilidad, ¿sabes de quién es? Tuya, Romina, no tuya, de la justicia. De la justicia. Los que pueden frenar que el que viene con el trajecito planchadito se vaya con el traje quizás mejor, porque se lo merece. Yo creo que deben ganar bien los funcionarios públicos, pero genuinamente con lo ganado en su trabajo. Pero
lo que pasa es que el que tiene,
la justicia.
El que tiene que juzgar eso también entró con el trajecito planchadito y se fue con el...
Ese es el problemón.
O sea, me tiras la pelota para acá...
Y yo te la tiro, escúchame.
Ahora, Lili, nos queda un ratito, estamos todos fascinados escuchando a Lili Franco. La conocen, por supuesto... Todos es periodista, periodista de ámbito, cerró una nota hace un ratito nada más, está presentando el libro Los secretos de los ministros de Economía, tiene Los secretos de La Rosada. Contanos La Rosada hoy, porque uno, la verdad yo no suelo transitar ese lugar, si tenemos colegas que lo hacen, por supuesto, y muy, muy queridos, en los que confiamos, a los que seguimos con información, pero uno va a veces como de visitante, ¿no? De turista, y la apreciación no es muy sólida, por eso a mí no me gusta. Me dicen, ¿qué te pareció? ¿Qué sé yo? No voy todos los días como para poder comparar. ¿Cómo está hoy?
Ah, está, para un psicólogo se estaría fantástico, porque deambula entre la bronca, la decepción, la tristeza, la impotencia... El optimismo.
¿Hay optimismo?
Sí.
Recién lo veíamos a Macri en un jardín en Tucumán, pero ¿no es solo Macri?
No, Macri fluctúa su ánimo, ¿eh? No es todos los días pum para arriba. A veces lo agobia bastante la situación económica. Como ingeniero que es, la economía no es algo que él domina. Y entonces lo preocupa, lo angustia de verdad, porque claramente viene alguien y te dice, no, la verdad la situación está crítica, hay que hacer esto, ¿viste?
Pero ¿están bancando los trapos en el sentido del equipo, su gente, o quienes están ahí o se están yendo y él mientras gritando desde Tafí, bueno, vamos a poder...
A ver, su entorno más... Él optó claramente por defender y avalar, por ende, la postura de Marcos Peña. Marcos Peña ha sido el ideólogo de toda la estructura de campaña que claramente no ha resultado exitosa y él lo ratifica, lo avala. Hay mucha bronca contra Marcos Peña. Vos pensás que María Eugenia Vidal tenía una imagen... Entonces, estaba frente a un cuadro político de envergadura, que no abundan, convengamos que abundan los líderes, no es que sobran líderes políticos, y María Eugenia lo es, y la destrozaste.
Sí, el no desdoblamiento es el no la desdoblamiento, que le sigan pasando
no,
hoy.
Y que está bien que se la pasen, porque si se hubiera desdoblado Alberto Fernández para la altura del desdoblamiento que estaba previsto, estaba en su casa de Puerto Madero tranquilo tomando mate, si es que toma, no sé si toma mate, pero quiero decir, no existía. Axel Kicillof no se sabía, no se sabía Cristina qué iba a hacer. Con lo cual, en política, el que primero golpea, golpea dos veces. Esto es muy básico.
Ahora, Lili, nos queda... nos queda poco tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte, porque he visto en las redes... yo no sé si son scratches, no son scratches. Ayer lo escuchaba Alfredo Leuco a partir de algunos memes que andaban dando vueltas. Estaba tu cara, digamos, ¿no? ¿Te molesta cuando dicen, bueno, esta periodista fue funcional al macrismo, trabajó funcionalmente al macrismo, empiezan como a escrachar determinadas caras que entienden que apoyaron a este gobierno? ¿Qué actitud tomás con eso? ¿Qué te pasa a vos?
Porque yo no apoyé ni al macrismo, ni a Cristina, ni... O sea, yo, si miran mis redes, ven que me pegan de los dos lados. Porque cuando escribí...
Eso siempre está bien.
Eso es una buena señal. Una gran señal es esa. Sí.
Escúchame, a mí me costó carísima la nota. Sí. Dos notas me costaron carísimas con este gobierno. La de Chocorro, no te explico.
Sí. ¿Y la otra?
No te explico. Y la otra, la primera, la escribí apenas llegaron, que querían trasladar la sala de la Casa Rosada.
Me acuerdo. ¿Te acordás?
Sí. A mí me cerraron todas las puertas.
Me acuerdo, sí.
Que no querían que esté en el mismo sector.
En el primer piso.
Donde están los ministros para que no puedan ver quiénes entran ni quiénes salen.
Claro, porque te mandan arriba al segundo piso.
Claro,
y ya,
totalmente. Que te cuente cada una.
Sí,
claro.
Eso y la terraza es lo mismo. Sí. Entonces... A mí me pegan, y me pegaron también durante
el kirchnerismo,
tuve que salir con seguridad. Pero no sé por qué, porque en realidad por ejemplo, algo que sorprendió de los secretos de ministro de Economía, que yo hablo bien de Axel Kicillof. Hablo de que es un tipo honesto y austero. ¿A qué me refiero? En el Ministerio de Economía, él cortó un montón de curros y yo lo vi. Yo me refiero a eso, no estoy hablando de los contratos YPF ni no, estoy hablando de cómo jefe.
Se manejó en el ministerio.
Y que fue un tipo muy honesto y que trató bien a la prensa a pesar de que era la época de mayor fanatismo. ¿Eh?
Bueno, o sea que está bien como parámetro que te peguen de los lados. Nos quedamos recontra cortos, vamos a mangar a Sudamericana, lo va a hacer Romy Rufato, que le va genial con el tema libros. Así mañana podemos regalar 5 libros de Lili Franco con los secretos de los ministros de Economía. Vamos a ver si rescatamos alguno de la Casa Rosada. Gracias, Lili, por haber estado.
Linda,
linda charla. Muchas gracias.